Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando, que ya estamos por finalizar. Se llama Relación o Religión, y vamos a ver el tema, va a aparecer ahí en su pantalla. Es la parte número 2 de la sesión pasada. La otra noche estuvimos estudiando Examina tu corazón y tu fe va a traer resultados. Es bien importante. Déjeme mostrarle algo aquí, porque estamos hablando de esto. En primer libro de Samuel, capítulo 16, y en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Nota esto. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Otra manera de decirlo, él mira la intención que hay, el por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos. Si usted ha oído, recuerda o ha visto últimamente esta serie, se la recomiendo. Hay muchos puntos importantes que están en esta serie, pero examine su corazón. Y siempre le digo esto: ¿por qué hace lo que hace? ¿O por qué no hace lo que debe de hacer? ¿Qué hay en su corazón? Y lo importante de todo esto es que cuando empiezas a oír la voz de Dios, si usted no hace lo que Dios le está diciendo, y una de las maneras fáciles, hermanos y hermanas, de hacer esto es lo siguiente. Mira, cuando usted vea qué dice la palabra de Dios, nada más hágalo. Haga lo que está escrito aquí. Por ejemplo, hay cosas que la Biblia nos dice, pero a veces no me dice con exactitud. ¿Qué? Por ejemplo, la Biblia habla del dar, pero no me dice cantidades. La Biblia habla del dar de dos maneras. Habla ya sea de lo que tú propongas en tu corazón, pero también habla de, ya sea, de ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, en el verso 16 dice que somos guiados, el verso 14 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. El verso 16 dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, queriendo decir, Dios puede poner una impresión cuando habla de testimonio, una impresión de decir, puedes dar tanto, hablando de nada más de esa área. Porque la Biblia no me da un versículo específico del dar, pero puedo practicar el dar, pero puedo ir al Señor y buscar la sabiduría de Dios en cuanto a dar. Luego en el 14 dice que somos guiados, podemos hacerlo así. Guiados, o que el Señor nos diga cuánto, hablando de una cantidad. Luego en el versículo, segundo a los Corintios 9, en el versículo 7 dice cada uno de cómo propuso en su corazón. Entonces puedo yo decidir, eso quiere decir proponer, quiere decir que yo decido cuánto voy a dar. Esto es dos maneras prácticas del dar. Pero puedo practicar el dar, lo que voy a tener que buscar la sabiduría de Dios o la guía de Dios o la dirección, esto sería en cantidad. Bien, para entender, porque a lo que me refería es, si Dios te dice aquí que hagas algo, ¿por qué no lo haces? Y es una manera práctica, básica, de empezar a fluir en la sabiduría de Dios. Otro ejemplo. Gracias, Señor. Primero a los Corintios 14. Mire esto, versículo 2. Primero a los Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios o secretos con Dios. Entonces, haga esto. Hable en lenguas nada más. Empiece a tome el tiempo para orar en otras lenguas. Los beneficios son asombrosos. No deberíamos de hacer cosas por los beneficios, aunque podemos disfrutar los beneficios ya que van a venir. Pero nuestro motivo es porque amamos a Dios. Nuestro motivo es porque estamos agradecidos con Dios. Nuestro motivo es responder a ese amor. Y ahora por fe hacemos lo que hacemos. Empiece con lo que usted sabe hacer. Amén. Con lo que la Biblia dice que hagamos. Aleluya. hay tantas cosas. La Biblia dice traer el diezmo a la alfolía, hay alimento en mi casa y todo eso. Entonces, Malaquías 3:10 y otras cosas, y otras partes de la Biblia. Entonces, hagamos eso nada más. Y es una manera de empezar a caminar en la sabiduría de Dios, de caminar en esa dirección. Luego el Espíritu de Dios, cuando empieces a practicar esto, el Espíritu de Dios te va a hablar más. Yo recuerdo en esta área, hace años, Nubia y yo dábamos $3, imagínense, $3. $3, wow, tremendo. En aquello, hoy niños dan $3 tal vez, pero en aquellos años, 20 años o más, y empezamos a dar $3 y fuimos subiendo y fuimos subiendo. Pero después empezamos a oír del Espíritu de Dios, años después de los $3, claro, pasaron algunos años, el Señor me dijo, quiero que des una semilla significativa. Dije yo, ¿significa qué? Tiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir algo que signifique para ti algo, o sea, que digas tú, oh, es demasiado. Bueno, recuerdo que una vez se acabó la reunión, bajé a mi lugar de la plataforma, me fui a mi lugar, y René empezó a hablar, empezó a decir algo, porque íbamos a recibir las ofrendas. Y el Señor me habló y me dijo, da todo lo que tienes en la cuenta de banco. Y yo seguí, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya, amén, da todo lo que tienes en la cuenta de banco. Te reprendo, Satanás. Y me dijo, no, da todo lo que tienes. Y yo dije, Señor, es todo lo que tengo, es todo lo que tenemos. Adiós. Por fin habíamos podido, no sé, guardar algo, ahorrar algo después de que no habíamos podido en muchos años. Y ahora me estaba diciendo eso y me dice, le digo, es todo lo que tengo. Y me dice, por eso no te estoy diciendo que des algo más allá, da todo lo que tienes. En otra ocasión, cuando me volvió a decir de una semilla significativa, recuerdo que alguien me dio $8,000. Estoy hablando hace algunos años. Tal vez el equivalente de ahora fueran 15 mil, 20 mil. No sé cómo está la situación económica. Pero tienes que examinar tu corazón. Eso es bien importante. Déjame darte otro verso aquí. Vaya un momento a Mateo. Y esto es en todas las áreas, gloria a Dios. Pero esto es una... El Señor dijo algo porque... Si te fijas, la mayoría de la gente no entiende esto y... Caminan en... Perdóname si estoy siendo honesto, pero me gusta hablar la verdad. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno, todo lo que es digno de alabanza, etc. Dice ahí en Filipenses 4, 8. Pero déjame mostrar algo aquí. Ok, vamos a ir. Voy a mostrarlo primero. Voy a mostrarle renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Ok, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Al parecer lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, venga, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo, pero empieza diciendo todo lo que es verdadero, ¿sí? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, la palabra buen nombre también quiere decir todo lo que es de buen reporte, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, lo importante aquí, lo que es básicamente importante aquí es decir la verdad. Yo no quiero sonar ofensivo con esto, en ninguna manera. No quiero sonar como qué rudo, pero vamos a ser honestos aquí. Voy a usar palabras, asegúrese que me oye bien para que vea que ciertas palabras, por ejemplo, el Señor le llamó a los fariseos, les llamó hipócritas. Le vamos a usar palabras así, que están en la Biblia. Entonces hay muchos cristianos hipócritas, cuando mencionamos dinero o algo así, se ofenden, sin embargo, ellos, algunos de ellos son capaces de robar, matar, hacer tranza, algunos de ellos hacen tranzas, mienten todos los días con tal de sacar dinero. Porque la gente confía en el sistema babilónico, el sistema del mundo, habla de dinero. El dinero es su fortaleza y el dinero es su seguridad. Pero nosotros los creyentes, Dios debería de ser nuestra seguridad y en su palabra. Sí. Aleluya. Amén. Muy pocos amenes estoy oyendo, pero no le hace. En Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 19, dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Y qué quiere decir la palabra tesoros? Quiere decir inversiones. No te hagas inversiones. Y no quiere decir que no inviertas en la tierra. Nota, acuérdate del corazón. Nota, me voy a ir al versículo 21. Examina tu corazón, etcétera. Me voy a ir al verso 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En otras palabras, donde está tu tesoro, la palabra tesoro quiere decir donde está tu inversión. Donde pones más tu inversión es donde está tu corazón. Nada de malo en ahorrar. Ahorita un momento mencioné, dije, hey, ¿sabes qué? El Señor, le dije, Señor, pues tú sabes que por años hemos batallado y pudimos ahorrar algo. Y ahora, pero tenía que, si Dios me dijo algo, era la sabiduría de Dios. Y ahorita es otra posición. Si no hubiera obedecido allá, lo hubiera limitado a Dios. Y estos que enseñan falsa gracia dicen, bueno, Dios me ama igual, Dios me va a bendecir. No, en amor, tontín, no es cierto eso. Por eso Dios puso estas leyes, porque si no le ata las manos a Dios, por más que Dios te ame. Porque si fuera por gracia, pónganse a pensar, y creo en la gracia de Dios, y gracia tiene su lugar, como fe tiene su lugar. Pero si todo fuera por gracia, no hubiera ni un cristiano pobre, ni uno. Ni un cristiano pobre hubiera. Póngase a pensar eso. No hubiera nada, ni un cristiano pelado, literalmente. Todos estuvieran enriquecidos con toda liberalidad, dijo Pablo. Entonces, vamos a volver a leer Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cuáles son los ladrones? ¿Qué es la polilla? ¿Qué es el orín que corrompe? ¿Qué son los ladrones que minan y hurtan? Aparte de los gobiernos comunistas que tenemos subiendo impuestos y todo eso, ahí están esos ladrones porque le quitan el dinero a los que trabajamos, a los que producimos, para darle a los que no producen, programas de ayuda social y todo eso, que creo en ayudar a ciertos grupos de personas, a ciertas personas, pero eso es estar dando dinero gratis. Ah, bueno, socialismo no es bueno. Pero la polilla, el orín, está hablando de una mala economía, recesiones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino haceos, verso 20, sino hazte tesoros en el cielo o invierte en las cosas de Dios. Sí. La manera de la palabra que usa el cielo está refiriéndose a las cosas de Dios. Por ejemplo, en Colosenses 3, versículo 1, ahorita al parecer tuvieron problemas en multimedia con algo, estaba fallando el equipo, por eso unos versículos no aparecieron. ¿Qué es que les dije? Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir busca las cosas de arriba? Igual ciertas expresiones, cierto lenguaje para decir busca las cosas de Dios. Bien, en el Mateo capítulo 6, versículo 20, sino hazte tesoros o inversiones, Mateo 6, 20, hazte tesoros en el cielo o inversiones. Let me see the other translations in Spanish, las otras versiones en español. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Gloria a Dios, no hay comunismo ahí. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Almacena tus tesoros, qué tremendo. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Quisiera acumular tesoro. ¿Cómo puedo acumular un tesoro en el cielo? Literalmente está hablando de dar y sembrar en el reino de Dios. Es lo que se está refiriendo. Estábamos leyendo qué verso, el 20 o el 19. Ahorita que me pusieron todas las versiones. Ahora verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Las otras versiones. Oh, era el verso 20 entonces el que leímos. Bien, versículo 21 entonces. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Otra vez, ahora las otras versiones. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Exactamente. Déjame un momento esa versión. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Dónde está? ¿Por qué quieres enriquecer o por qué quieres tener cosas? ¿Nada más para tener un yate o un avión o un carro nuevo o una casa más nueva con alberca? Nada malo en eso. Dios, de hecho, Dios quiere que tengas todas esas cosas y más. Pero es que tú las tengas y no que esas cosas te tengan a ti. Y te ibas a sorprender que muchos cristianos no guardan su corazón. Creo que fue la sesión pasada que les dije, ha habido personas que hasta me mandan por fotos, me mandan de sus notas. Oh, hermano Hughes, lo estoy viendo, hermano Hughes. Oh, really, yeah. Y, yeah, qué bien. Y me mandan hasta fotos de sus notas. Y luego, oh, qué bien. Luego vengo aquí a las oficinas y le pregunto, y les digo a alguien de la administración, ¿y es qué tanto hace tiempo que esta persona ha dado, no sé, algo, una semana, dos semanas, un mes? No, pueden pasar años o muchísimo tiempo y si dieron algo ahí para $5 o algo así. Cuando esta gente está en otra posición, podría haber que hay gente que $5 es mucho para ellos, tal vez un niño, $5 es mucho. Pero hay gente adulta que trabaja, que si les llamas te dicen que están bendecidos, que acaban de llegar del parque, acaban de llegar del cine, acaban de llegar de comer, acaban de llegar de esto, y por eso están bendecidos. ¡Wow! Sí, sino que más bien, dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, donde está tu inversión, tesoro, literalmente lo que quiere decir, del griego, el griego quiere decir literalmente depósitos, inversiones, y aparece aquí en el 19, dice tesoros, 20 tesoros, 21 tesoros, tres veces aparece, ¿sí? Donde está vuestro tesoro, tu inversión. Otra palabra que se traduce aquí es donde está el valor más alto. Dios, acuérdense, yo no estoy predicando pobreza ni soy un religioso que le voy a decir que está mal que tenga cosas. El problema, por ejemplo, que la mayoría de la gente no examina su corazón, se dejan guiar por lo que oyen. ¿Se acuerda? Junte todo lo que he hablado, hablé en la sesión pasada, toda la voz que trae en su alma, etcétera, y empiezan a endeudarse y a... porque piensan que eso es prosperidad. No. Cambie su manera de pensar con la palabra de Dios, mi hermano, y le va a ir mejor, mis hermanos. De verdad, Dios tiene un buen plan de prosperidad. Dios lo quiere apestosamente rico, podridamente rico. Estoy hablando así porque dice, oh, Dios, dijo uno hace años, un religioso, el dinero te pudre el alma. Bueno, sí. Si no tienes una relación con Dios, entonces el dinero te va a tener a ti. Pero si examinas tu corazón, guardas tu corazón, amas a Dios y estás listo para oír de Dios, nunca vas a poder llegar a niveles altos en el área del dar si no puedes obedecer en lo más mínimo. Amén. Yeah. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por eso examínalo. De verdad, Dios es tu fuente, de verdad. Dios, y cuando hablas de Dios, no puedes separar Dios de la obra de Dios, las cosas de Dios, no vas a poderlo separar, es imposible. Dios está interesado en gente, y para alcanzar gente, Dios está interesado en iglesias, en ministerios, en transmisiones, en canales de televisión, radio, alcanzar esa gente, en reproducir CDs, DVDs, reproducir material, reproducir cosas impresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Dios está interesado en esto. Entonces no puedes separar, nomás decir, amo a Dios. Yo conozco muchos cristianos que se jactan, que aman a Dios, para comenzar, viven como creyentes. Jamás dan nada en su, si es que van a una iglesia, si es que, o si es que ven a alguien, se alimentan de alguien, no mandan ni un dólar partido por la mitad. Puedo juzgar si de verdad, no la persona, pero puedo juzgar ese hecho. Y de acuerdo, juzgar quiere decir examinar también. Si lo examinas de acuerdo a la palabra de Dios, muchas de estas personas no aman a Dios nada. Se aman a sí mismos. Ellos están ocupados nada más en no dejan que Dios, mis hermanos, es Dios el que te va a traer las cosas. Es Dios quien hace las cosas. Es Dios quien te va a traer exaltación. Aleluya. Pero examina tu corazón. Para el momento al Salmo 75. Praise the Lord. Yeah, qué bueno que vine. Yeah, man, está buenísimo. Versículo 6. Salmo 75, verso 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. El enaltecimiento quiere decir promoción. Let me have the New King James Version, please. Yeah, for exaltation. Okay, ahora la King James nada más. For promotion, ahí está. Cometh neither from the east nor the west. O sea, la promoción es lo que está hablando de. Dios te quiere exaltar, promover en todas las áreas. ¿Se acuerdan de la tercera de Juan 2? Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Ni siquiera menciona sanidad. Sanidad, te enfermas, recibes sanidad. Salud, es que ni siquiera, salud va más allá de sanidad. Dios quiere que tengas estas cosas. Pero lo que se refiere es si no cuidas tu corazón, entonces... Le limita las manos a Dios. Ahora puedes obtener cosas. Vean el mundo obtiene cosas sin Dios. Pero su corazón está apartado, lejos de Dios. Y siempre trae consecuencias. Las consecuencias no son buenas. Ya que mencioné esto, gloria a Dios, gracias Señor. No es casualidad, nomás estoy siguiendo el Espíritu de Dios. Si te fijas, no. Hay veces uso ciertas notas, pero la mayoría de las veces no uso notas, nomás dejando que el Espíritu de Dios me vaya guiando, pero... Saca, el Espíritu Santo siempre va a sacar lo que hay dentro de ti. Es como, como en el cajero automático. Si usted va al cajero automático y quiere retirar $300, pero nada más tiene 50 en la cuenta, amén, no va a haber los $300. Y si los llega a sacar, el banco le va a cobrar grandes recargos. Bueno, porque no hay ese dinero en su cuenta. Bueno. Si usted tiene la palabra en su corazón, va a salir sola. Y así es como, normalmente es como me muevo. Nada malo en traer notas. De hecho, es mejor, a veces es más ordenado, tal vez, o más metódico. Ahorita le dije al Salmo 75, y ahí estábamos en el verso 6, y por eso dije, ahora ya que estamos ahí, el Espíritu de Dios va moviendo. Vámonos al capítulo 73, para, ahorita acabo de decir... El mundo prospera, o sea, no necesitas a Dios. Pero en el Salmo 73, versículo 12, note esto. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. La misma Biblia lo dice, que estos impíos. Y lo que estaba pasando, que el autor aquí de los Salmos estaba viendo... lo que estaba sucediendo y había no fue David, fue Asaf se llamó, pero estaba viendo aquí y estaba enojado porque dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, aparentemente, pero luego se da cuenta que no, mire, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas. Y dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Ves? Aquí hubo un parteaguas donde entendió. Queriendo decir, que el autor aquí de este Salmo 73 estaba diciendo, parece que es en vano, los impíos prosperan, pero tenemos gente impía como Jeff Zuckerberg, el dueño de Facebook, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tenemos muchos, George Soros es un hombre súper archi mega impío, son billonarios y son gente impía, son gente que promueven homosexualismo, transgénero, inmigración ilegal y todo eso para cambiar esta nación. Y ellos quieren tener el control nada más. Hay muchos impíos en el gobierno. Tenemos al señor Chuck Schumer, a la señora Nancy Pelosi, a la señora Alexandria Ocasio-Cortez. La mayoría del Partido Demócrata está corrompido, se ha ido a la izquierda. No todos los republicanos, pero hay ciertos grupos que le llamamos RINOs, Republican in name only, republicanos en nombre solamente. Realmente no aman a esta nación. Y en el Partido Demócrata, lo siento, pero el Partido Demócrata no es lo mismo que era hace 20, 30 años. ¿Me entiendes? O sea, es una situación bien diferente. Cuando Bill Clinton gobernó dos términos, gobernó de la derecha al centro, centro-derecha en el espectro político. Sin embargo, la señora Hillary Clinton en el 2016, la agenda que traía era completamente a la izquierda. Tenemos gobiernos impíos. Y entonces vemos gente prosperar impíamente, vemos gente aquí en esta nación que trabaja y trabaja, entre más trabaja más le quitan, y gente que no trabaja tiene más beneficios. Pero, mis hermanos, al final tiene que ser como esta persona dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente, verso 18, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Entonces, si se han alejado de Dios, las consecuencias le van a venir. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Y lleno de amargura, mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el verso 27, porque de aquí los que se alejan de tu presencia, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Sabía que esa palabra bien quiere decir prosperidad? Pon la versión King James, version, the original. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord that I may declare. Okay. Pero esa palabra bien también quiere decir prosperidad. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien o es prosperidad. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mi esperanza quiere decir mi refugio ¿dónde estoy? Estoy leyendo el versículo 28, ¿verdad? El Señor, mi esperanza. A ver, acércame el bien, pues, mi esperanza para contar. ¿Hay alguna versión que diga refugio o confianza en el versículo 28? Ajá, he puesto el Señor, mi esperanza. Aquí está, he hecho del Señor soberano mi refugio. Ahí está. Es un refugio. En inglés la palabra refugio dices haven, no heaven, porque heaven es cielo, pero haven. Es un refugio. Y el Señor es nuestro refugio. Aleluya. Nuestro refugio de prosperidad. Nuestro refugio de bendiciones, de sanidad. Gloria a Dios. Amén. Qué tremendo. Entonces aquí vemos que prosperan impíamente. Y de hecho, al mencionar esto, no puedo dejar de mencionar Proverbios. Déjenme ver. 10, verso 22. A ver, ya, la bendición, Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Note esto. Dios puso este sistema y es verdad. Y hay personas que dicen, yo doy y no prospero, no me alcanza. Algo no está bien entonces. Pero no con Dios, sino con su palabra. ¿Se acuerda lo que le dije la sesión pasada? Tuve que buscar a Dios. Dice algo, Dios, su palabra es verdad, la palabra es verdad. Algo no está bien conmigo. Bueno, tal vez tiene que checar primeramente su motivo, está dando su motivo bien, ama a Dios, de verdad, lo hace con un corazón dispuesto porque ama a Dios. Segundo, ejerce fe, está creyendo a Dios que lo que usted da prospera. Estoy hablando cosas que pudieran pasar. Número tres, cuando ha venido cosecha en el pasado, que porque ha venido, ¿qué hace usted con ese dinero? ¿Ha gastado a manos llenas de los que tiene que salir cada día festivo? Nada malo en eso, pero hay veces vas a tener que usar la sabiduría de Dios y tal vez pudiera decirte el Señor, no salgas en los próximos tres años, espérate. Usa este dinero, paga esta deuda, paga esto otro. Dios es verdad, Dios es perfecto en todos sus caminos. ¿Está usted escuchando bien de Dios? ¿Está usted oyendo bien de Dios? ¿Está usted? Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Pero Dios tiene la respuesta. Si usted le pregunta a Dios, pero tiene que examinar su corazón. No funciona, no sé. ¿Dónde pasa más tiempo? ¿En la novela? ¿En todo eso llenándose de incredulidad? ¿O en las tonterías de las redes sociales? ¿Dónde pasa más tiempo? ¿En su celular? ¿En el WhatsApp? ¿Dónde? Y se le va a notar, hermano, hermanas. No es crítica esto, pero eventualmente se le va a notar. Hágase siempre estas preguntas. Lo que está haciendo, la decisión que usted ha tomado, ¿de verdad Dios le dijo o fue su mente carnal ofensiva? Que por todo se ofende o algo. Dios le dijo, usted puede decir, hay cristianos no saben oír a Dios, no saben estar callados. No, tienes que, las cosas espirituales las tienes que practicar. Así como gente practica un deporte, practica el ir al gimnasio, practica en el levantar pesas, cuando una persona empieza a hacer ejercicio, los primeros días anda dolorido. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está impuesto. Entonces, las cosas espirituales se practican. Tienes que practicar la presencia de Dios. Tienes que practicar el oír de Dios. Muy sencillo, si algo no, cuando empiezas a practicar algo no te sale bien, entonces tú le dices, no, esto no funciona, es decir, no estoy oyendo bien. Es mi mente, son mis cosas en la mente las que están provocando esto, es voces en mi mente y proponerse, gloria a Dios, aleluya.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play.
¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al Pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com.
Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias.
Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura. visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Amén. Así es. Si usted considera ser socio con Ministerios Palabra de Fe, nos va a ayudar tremendamente y hay un beneficio para usted. Amén. Gloria a Dios. Bien, otra vez, Proverbios 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero que vea esto. La palabra tristeza quiere decir trastorno, heridas, falta de paz, dolor, desgracia. Hay gente que hace cosas que van contra la palabra de Dios. Desde tranzas, extorsiones, etcétera, andan en asuntos turbios. Y eso les va a traer consecuencia de parte del diablo. O sea, no es como, oh, ahí está, gracias, mira. Del hebreo, falta de paz, dolor, desgracia, heridas, punzadas del cuerpo o mente. Su conciencia los va a reprender. Y cuando ya tu conciencia la cauterices, entonces van a venir cosas como las demás desgracias y cosas de esas. Dios tiene un mejor plan, pero le limitamos a Dios cuando tenemos ideas raras. Y esa falsa gracia ha hecho más daño que bien, la verdad. Pero cheque su corazón. Cualquier decisión que usted ha tomado últimamente, ¿por qué no va y se humilla delante de Dios? Deje todo, apague el teléfono, el iPad, la computadora, cuando usted a solas en su casa, usted y el Señor. Busque un momento de estar a solas, en la noche, en la mañana muy temprano. ¿Por qué no se hinca delante de Dios como un acto de...? Porque te puedes hincar y tu corazón anda bien. No tiene nada que ver eso, pero cuando humillas tu corazón aquí adentro, entonces te puedes postrar también como un acto de fe y decir, Padre, me he equivocado. Y dice la Biblia, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 Juan 1, 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nada más vas y note que dice que si confesamos nuestros pecados. No dice de pedir perdón. Dice de confesar nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Decirle, Padre, he tomado decisiones equivocadas, he tomado decisiones porque me he ofendido. Y si me he ofendido es porque he caminado en la carne, estoy caminando más carnal que espiritual. No he puesto tiempo en tu palabra, me he enfriado, me he descuidado, ha sido mi culpa. Sé que el diablo está envuelto ahí, pero ha sido nada más porque yo le he dado lugar, me he desviado, etcétera. Y en el nombre de Jesucristo, ayúdame, te hablo que extiendas una mayor misericordia. Digo así porque por la misericordia de Dios usted está donde está ahorita. O sea, no, aunque esté pasando algo malo, no que Dios se lo mandó, pero que dice que está viva o vivo hasta este momento. Pero extiende una mayor misericordia en el nombre de Jesucristo. Creo que lo recibo y creo que me has perdonado ya y recibo perdón por fe. Estoy limpio de toda maldad. Y ahora no nomás y diga amén y después, pero también dígale, Padre, ahora dispongo mi corazón a oír. Me propongo en el nombre de Jesucristo. Voy a practicar estas cosas espirituales. Tenme paciencia. A veces, si no estoy impuesto, puede que mi carne me gane, mi mente, pero tú estás conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que lo puedo hacer. Sé que tú estás conmigo. Gloria a Dios. Empiece a confesar en ese momento también versículos de las promesas de Dios. Gracias que soy uno contigo, Señor. Juan 17, 21, etcétera. 1 Corintios 6, 17. Pero usted, el Señor dijo, El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces usted, Padre, gracias que tú estás conmigo. Eres uno conmigo. Soy templo del Espíritu Santo, el 6:19. No tiene que estar citando los versículos. Usted sabe dónde están, más o menos. No tiene que decir de acuerdo. Puede decir de acuerdo a tal, pero cuando dice de acuerdo, no es para impresionar a Dios, es para usted renovar su mente y acordarse dónde están. Pero ¿ves? Juan 17:21 dice, para que tú, oh Padre, como tú y yo somos uno, ellos sean uno en nosotros. Amén. Y que gracias, Señor, que soy uno contigo. El Padre mismo me ama. Gracias, Señor. Soy amado de Dios y recibo perdón por fe. Hable estas cosas, pero no nomás se emocione y en ese momento ahí se les hagan lágrimas, se limpie y luego ya se levante y ya vaya y a llenarse de incredulidad, de duda y otra vez en la carne y otra vez el mismo proceso. No es sabio eso, es de necios hacer eso. Es sabio es arrepentirse, salir de eso. ¿Qué fue lo que lo orilló a usted a alejarse, a enfriarse, a tomar decisiones? Examine su corazón con la ayuda del Espíritu Santo. No dependa de usted, si usted depende, vea el desastre que es ya. Si usted, su vida es un desastre ahorita, es porque ha dependido de usted. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, se tiene que fortalecer en Él, en el Señor. Cuando la Biblia dice, que segunda a los Corintios 13, versículo 6, a ver, o primera, 13, 6 de los Corintios. Ya. No, entonces primera. Más espero que conocéis que nosotros no estamos... A ver, el 5, 5, 5, verso 5. Examinaos, ahí está. A vosotros mismos si estáis en la fe. Pero no es que tú, con usted mismo, con su propia inteligencia, como dije, ya es un desastre algunos de ustedes en sus vidas. Pero más bien, estamos hablando, Pablo, aquí el apóstol, estaba hablando que se examinara con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Amén. La Biblia dice, por ejemplo, el Salmo 27:1, el Señor es la fortaleza de su vida. O sea, se puede fortalecer durmiendo mejor, tomando vitaminas, haciendo ejercicio. Y no está mal eso, pero si nada más es todo lo que hace, entonces está mal, entonces es pecado. Porque está poniendo su confianza en eso. Es bueno subirse a la caminadora, hacer ejercicio, comer más sano, tomar más agua, dejar de comer cosas que lo están haciendo daño a su cuerpo. No nomás lo están... haciendo más grande, pero mi punto es que si buscas de Dios, deja que sea Dios el que te va guiando. Él es el que va a hacer las cosas a través de usted, no es automático, no es nomás como usted hace a luz, usted responde a Dios, pero lo que estoy diciendo es Dios a través de usted. Y cuando usted hace eso, usted está examinando su corazón. Sea honesto, sea honesta. El Espíritu, porque usted tiene que ser terriblemente honesto con usted. Honesta con usted, para que el Señor pueda ser honesto con usted. Si no, ¿a qué va a jugar? Dios lo ama y Dios va a estar ahí. Dios le dice, hija, te amo, hijo, te amo. Y tal vez usted va hasta a dudar y va a decir, pues, si me amas, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy más pelado que una rata? ¿Por qué me siento solo, sola, desanimado, etcétera? ¿Por qué siento que nadie me quiere? Cosas de esas. Es porque simplemente, y si usted es honesta, le va a hacer esas preguntas, pero no es la mejor pregunta. Pudiera preguntarle en fe. Dice, Padre, ¿por qué me siento así o por qué? Y no quiera usted responderse a usted mismo, porque normalmente si usted se va a responder a usted mismo, usted se va a defender. Se va a querer defender. Y va a querer ponerse, porque así es la carne se quiere defender. Pero cuando tienes una fuerte relación con Dios, una vez más... Ay, hermano Hughes, parece disco rayado. Aleluya. Otra vez, ya, otra vez. Cuando tienes una fuerte relación con Dios, entonces no te vas a querer defender. Vas a estar, decir, hey, de hecho vas a reconocer, Padre, soy culpable, soy responsable, soy un carnal, me he dejado guiar por la carne, me he portado carnalmente, no he sido buen ejemplo a los demás. No he dado un buen ejemplo a alguien, a gente que está, no sé, bajo su cargo, en su trabajo, en su iglesia, no sé, en varias, en su negocio, tal vez trata con gente, no sé, hay muchas áreas. Lo siento, me he descuidado y gloria a Dios que estás conmigo. ¿Ves? y empiece a hablar y a depender, y el Espíritu de Dios le va a empezar a hablar. El Espíritu de Dios le va a hablar con esa voz quieta y apacible. Le va a decir, hijo, hija, mira, has dejado, has dado lugar al diablo, te has alejado, te has enfriado. La razón que te ofendes es porque te amas demasiado y no has entendido cuánto yo te amo a ti, cuánto te he dado promesas y te he dado para que vivas una vida en victoria. Y el Espíritu de Dios te empieza a hablar de esa manera. El Espíritu de Dios te empieza a hablar con esa voz quieta y apacible, no te condena, tal vez su conciencia la va a condenar, pero el Espíritu de Dios, Dios le habla aquí a su espíritu y quiere traer una convicción, aún puede reprobar lo que está haciendo, pero la voz de Dios, los que tienen una relación con Dios me entienden, si no tienen una relación no me va a entender mucho, pero los que tienen una relación con Dios saben, aún el Espíritu de Dios te puede decir, no has confiado en mí, has puesto tu mirada en estas cosas, está reprobando nuestra actitud. En inglés dice reprove, está reprobando la actitud, o sea, reprobar quiere decir que no la aprueba, pero no quiere decir condenar. Muchos cristianos piensan que reprobar y condenar es lo mismo, no necesariamente. Yo le puedo decir a uno de mis hijos y les he dicho, esa actitud no está bien o eso que estás haciendo no está bien. Estoy reprobando su actitud, pero no lo estoy condenando, no lo estoy mandando al infierno, no le estoy diciendo que ya no lo amo. Nada más que le estoy diciendo, esto no está bien, y el Espíritu de Dios te puede decir, esto no está bien, has puesto tu mirada en esto, has puesto tu mirada en personas, has puesto tu mirada en lo que esta persona dijo, has puesto tu mirada y dejaste que el diablo te engañara con esa imagen, si alguna persona te hizo una cara o algo así, o dijo algo Y hay veces, depende de lo carnal también que usted sea, hay veces va a haber, como decía mi pastor, moros con tranchetes, no sé qué sea eso, pero va a haber cosas que no son. Y también tiene que reconocer, como dije, el Espíritu de Dios le va a hacer saber. Pero si usted es de esas personas que quieren, cuando van con Dios, luego se quieren de autojustificar y autodefender, olvídese, Dios lo va a amar, va a estar ahí, pero ya no le va a hablar más. ¿Por qué? Porque no lo va a recibir. No va a recibir lo que él diga. Y para que usted, hasta una persona puede, mira, pastoreando, a veces me ha pasado, a través de los años me ha pasado que dejé de, con ciertas personas, los amo y etcétera, y todavía están aquí algunos de ellos, pero dejé de decirles cosas o de corregirles porque no te reciben. Entonces, no quiero hacerles perder el tiempo a ellos, ni yo perder mi tiempo. Y mis fuerzas y mi energía y mi capacidad, etcétera, quiero usarlos correctamente. Pero a veces personas no te van a recibir porque ellos son sabios en su propia opinión, desafortunadamente. Igual tengo personas que conozco por fuera que les dices, dice, sí, amén, sí es cierto, sí es verdad. Incluso algunos son tan descarados, y lo digo así, porque lo reconocen. Dice, ¿es malo de reconocer? No, es malo. A lo que me refiero descarados es que te dicen, sí, ya, sí, lo reconozco, estoy mal, es cierto, ajá, es verdad, sí, hermano pastor, sí, pastor, tiene razón. Y luego te dicen, no me ofendo, no me agüito, qué bueno que me lo dice, pero no cambian, a eso me refiero. Eso es, además, qué bueno, tal vez sí se ofenden y no te lo dicen, o tal vez no se ofenden, pero no hay cambio para ellos, no hay beneficio para ellos, a eso me refiero. Y debe de haber un beneficio. Debe de haber, oír de Dios bien. Mira, hay gente que oye mejor la voz de su esposa o de su esposo, y está bien, debes de conocer la voz de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, pero oyen mejor la voz de personas, de seres humanos, que la voz de Dios. No, aprende a oír tu conciencia primero. Aprende a oír cuando te digan, vamos a hacer esto, o estás en medio de una plática y tu conciencia allá en el fondo dice, esto no está bien que estemos hablando de esto o algo así. Oye tu conciencia. Si alguien te va a invitar a hacer algo que tú dices, no sé, mejor no. Entonces no lo hagas. Porque lo que sucede, entonces, está usted poniendo una capa de... está endureciendo su corazón. Una capa de endurecimiento entre Dios y usted. Ah, Dios lo ama, Dios quiere alcanzarlo, Dios quiere tener esa relación, pero es usted ya no ve a Dios de esa manera. Usted ya no percibe a Dios de la manera que debe de ser. No percibe la bondad de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice la Biblia, apenas comieron de ese fruto, la naturaleza satánica entró y rápido ellos tuvieron vergüenza, tuvieron miedo. Dice la Biblia que se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Dios los seguía amando, los seguía viendo igual, pero ellos ya no percibían a Dios de la misma manera. Es lo que hace el pecado, la desobediencia, el endurecimiento de corazón. Ya usted no va a ver a Dios de la manera que lo debe de ver. Sorprendente. Amén. Ahora que me está entendiendo. Estoy hablando demasiado, es demasiada información, pero créame, si vuelve a oír esta enseñanza con calma y antes ora y dice, Padre, háblame a través del hermano Hughes, revélame en el nombre de Jesucristo y hable, clamo espíritu de sabiduría y revelación en el nombre de Jesús. Créame, le doy mi palabra que lo va a entender. En Génesis, en el capítulo 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. ¿Qué fue lo que pasó? Nota que en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué tenían los ojos cerrados? ¿Cómo? ¿Estaban como los perritos, los gatitos cuando nacen con los ojos cerrados? No. Noten en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En otras palabras, ellos sabían que estaban desnudos, pero no estaban conscientes que estaban desnudos. No era como estaban fijos, no estaban poniendo su atención en que estaban desnudos. No les molestaba eso. Pero cuando comen de este fruto que da el conocimiento del bien y del mal, Dios quería que nada más conocieran el bien, no el mal. Entonces vino y su conciencia despertó su conciencia. Ahora estaban conscientes, conciencia quiere decir con conocimiento, de que estaban desnudos. Eso fue lo que pasó en el capítulo 3 y en el versículo 7. Vea la diferencia, haga el contraste entre el 2:25 de Génesis y el 3:7 de Génesis. En el 2:25, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban conscientes nada más de Dios, de la bondad de Dios. Decían, oye, estás desnudo. Oye, si alguien le hubiera dicho, oye, estás desnudo. Y decían, ah, sí, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, en el 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Sí, fueron abiertos sus ojos espirituales, especialmente su conciencia. La Biblia no lo dice, no sé cómo explicarlo, pero creo que la conciencia estaba dentro de ellos, en su mente. Y despertó al comer ese fruto que contenía el conocimiento del bien y del mal. Dios quería que conocieran el bien nada más, y conocían el bien, pero no el mal. Al conocer el mal, ahora hay otro conocimiento, conciencia o con conocimiento, y hay una lucha entre el bien y el mal, ese conocimiento que hay. En el verso 8, y oyeron la voz de Jehová, 3:8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Oh, antes no se escondían de Dios y estaba desnudo. En el 2:15 dice de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y estaba desnudo y no andaba con que, no sé, me voy a cubrir o algo. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una conciencia. Es tu conciencia ahora que ya la tenemos, esto es algo que no podemos evitar, ya lo tenemos, tu conciencia o te acusa, o sea, te acusa o que si te condena, o también, o te aprueba lo que estás haciendo. La conciencia no es la mejor guía, pero ya que está ahí, Dios te puede empezar a guiar ahí. Es la manera más baja que Dios te guía. Y empiezas a decir, no, esto no está bien. Empieza a oír eso, empieza a actuar en lo que sabe, hermano. Examine su corazón en todas estas áreas, en todas estas áreas. ¿Por qué no confía en Dios? ¿Por qué se ha enfriado? Usted lo sabe. Y si no lo sabe a ciencia cierta, exactamente, el Espíritu de Dios sabe. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Si fue bendición esta noche, y los voy a invitar a sembrar en esta noche. Hay medios electrónicos para que lo haga. Como hablé ahorita, donde está tu tesoro, está tu corazón. Oiga la voz de su conciencia. Si este ministerio no lo alimente, no dé nada aquí, no nos vea ya, bórrenos, bloqueenos, lo que sea, pero no pierda su tiempo. Pero si sí, sea honroso con Dios y generoso y vea lo que Dios le está hablando y si está obteniendo información espiritual de aquí, aleluya, y nos puede ayudar. Y voy a orar por cada persona que va a dar. ¿Por qué digo que voy a orar? Esta oración es para las personas que va a dar. Y créeme, no puedes contrabandear el evangelio. O sea, como decir, bueno, no voy a dar, pero voy a recibir por fe. No, no trabaja en el reino de Dios así. Dios tiene un sistema de gobierno tremendo. Y por más que usted y yo creamos que sí, no vamos a violar ese sistema. O sea, Dios no va a violar ese sistema, ni nosotros vamos a poderlo hacer. Esta oración es únicamente, exclusivamente para los que van a dar esta noche. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por la unción del Espíritu Santo. Padre, gracias que tú estás ayudando a tus hijos, a aquellos oyentes que quieren, que están examinando su corazón, que quieren poner su corazón bien delante de ti. Quieren caminar por fe, están desarrollando esa relación contigo. No sé cuál es la cantidad que algunos de ellos van a dar. Tú eres el quien tratas con ellos, tú eres quien hablas a su corazón. Oro que ellos te oigan y respondan a tu voz. En el nombre del Señor Jesucristo yo te doy gracias. Y hablo las promesas y las bendiciones de los salmos que dicen bienes, riquezas hay en sus casas. Dice que nos sacaste en abundancia, el Salmo 66. Te doy gracias por ello. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Señor. Tú suples no solamente sus necesidades, sino más allá. Gracias, Señor, que tú suples aún los deseos de su corazón. Gracias, Padre, porque tú quieres cada uno de tus hijos bendecido sobremanera, aleluya, no nada más apenas, no nada más que terminaron el mes y si algunos de ellos están en ese nivel, gloria a Dios que los estás ayudando, sin embargo, tú quieres que vayan a muchísimo más. Te doy gracias, yo me pongo de acuerdo con ellos, contigo y con tu palabra, de que ellos cosechan de esta semilla que siembran esta noche. Y te damos gracias y lo hablamos y lo recibimos por fe en el nombre de Jesucristo y creemos que así sucede. Amén. Aleluya. Hay maneras de dar, entonces ahí puede verlo y puede también, hay gente que puede mandar un sobre o lo que sea, nombre de ministerios, palabra de fe, por favor. Y gloria a Dios, amén. Hay beneficios. Ministerios Palabra de Fe es una organización no lucrativa, puede deducirlo de sus impuestos también. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Bien, Dios es bueno, pero damos primeramente porque amamos a Dios, gloria a Dios por los beneficios tanto espirituales como naturales, como deducir de impuestos y todo eso. Amén, está muy bien, si lo puede hacer, hágalo, aprovéchelo, pero ponga su corazón, es porque ama a Dios. Y ahora ejerza fe y llámele. Y créale a Dios y llame esa cosecha que usted desea. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esto fue una transmisión más y una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.